Buenos días a estas horas matutinas con el primer café. Comienza Revista de Filosofía. Tenemos aquí al profesor Mario Salvaterra, que ha madrugado con nosotros para poder estar acompañando a los alumnos y a los simpatizantes de este programa de filosofía en estas horas intempestivas de la mañana, en vez de las horas crepusculares donde uno se dedica a la filosofía, a las horas matutinas. En las horas matutinas a veces hay claridad, y a ver si logramos que en un tema realmente complejo podamos poner un poco de luz. Hemos invitado al profesor Mario Salvaterra para hablar de un curso celebrado recientemente en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, un seminario de filosofía sobre el tema laicismo y ciudadanía. Como saben nuestros oyentes, es uno de los temas que está suscitando mayor debate estos días en la sociedad española, en ocasiones vinculado al problema de la escuela, de la enseñanza de la religión, otras vinculado al problema de la sociedad multicultural en la que estamos y a la presencia de religiones distintas a la religión católica, que es la que ha sido predominante en nuestro país durante muchos siglos, en otras ocasiones planteando la posibilidad, la necesidad, la conveniencia de una reforma del propio texto constitucional sobre estos asuntos, en fin, y a la vez vinculándolo continuamente a temas que no solo son constitucionales o históricos o sociológicos, sino que remiten a una determinada idea de qué queda de la Ilustración, cuál debe ser el lugar de Europa en el mundo, qué significa hoy ser ciudadano, si las religiones son un hecho público, un hecho privado. Entonces, en este curso parece, Mario, que ha habido como tres grandes zonas, ¿no?
En efecto. Buenos días, en primer lugar, y efectivamente, a quien madruga Dios lo ayuda, dice el refrán. Yo no sé en este caso si Dios nos ayudará o no, pero trataremos de que nos ayude. Nosotros dividíamos el curso Laicismo y Ciudadanía en tres bloques que nos parecen importantes y muy actuales, que es, en primer lugar, la cuestión del laicismo en Europa. No olvidemos que la Constitución Europea hubo todo un debate sobre qué debía recogerse, cuáles son las herencias de nuestra cultura. No olvidemos la posición de la Iglesia sobre que tenía que figurar en la Constitución Europea nuestra herencia cristiana y, por lo tanto, el reconocimiento del cristianismo como uno de los ejes fundamentales en la construcción europea. Aquí todo el debate con Ratzinger, ¿verdad? Es decir, ¿qué cultura es la propia de Europa? Europa no se define por los territorios ni se define por las fronteras, sino que Europa se define culturalmente y que, por lo tanto, uno de los elementos ejes será pues el cristianismo. En este sentido, está la gran incógnita, la gran pregunta, de que es cómo resolver la cuestión de Turquía, la incorporación de Turquía en Europa, para lo cual Ratzinger decía que efectivamente no puede entrar Turquía en Europa, dado que Turquía no ha vivido un proceso de secularización ilustrada y tendría que dar pruebas de ese proceso de secularización de la cultura, ¿no? Esto en el tema de hasta dónde puede llegar el laicismo en Europa, sabiendo que el caso francés siempre se entiende como la excepción, y la excepción en un doble sentido, ¿no? O en un sentido malo, que es Francia la excepción y por lo tanto es una excepción a superar, o bien en un sentido bueno, que es la excepción, pero a la que nos tenemos que incorporar, ¿no? Y entonces, en este debate, pues participaban tres profesores, que era el concepto de laicismo en diversas excepciones, el profesor Luis Gómez Llorente, quien hizo todo un recorrido histórico sobre el laicismo en Europa, el proyecto ilustrado y la Constitución Europea, el profesor Reyes Mates, hablando de algo que Reyes Mates ha investigado mucho, que es en torno a cómo puede encajar en la cultura europea la diferencia a partir del caso judío en concreto, ¿no? La cuestión judía. Y, por último, en este bloque, las herencias religiosas, donde interviene el profesor Antonio Elorza, haciendo un análisis más de corte sociológico, filosófico, político e histórico sobre las nuevas migraciones, fundamentalmente la cuestión del islamismo, ¿no? La cultura islámica, en qué medida puede vivir un proceso de secularización y aceptación o encaje en Europa. El otro bloque es...
Vamos a hablar sí. Un poco de este primero. Vale. Entonces, en relación a lo de la primera ponencia, a la de Gómez Llorente, es decir, aquí tuvimos nosotros a los tres, les hemos tenido de invitados otros años, a Gómez Llorente, a Elorza y a Reyes Mate, yo creo que el año pasado a los tres. Entonces, efectivamente, en caso de Gómez Llorente, él hace una interpretación sobre los orígenes en la propia modernidad, el papel de Locke, exacto, el tema de la tolerancia. Dinos un poco
sí,
algo de esto.
Bien, Luis empieza diciendo que hay un lugar común, que es que la Ilustración incorpora el laicismo. Bien, él dice que este es un tópico, que el laicismo propiamente se genera en Europa, en la cultura europea, en un proceso de secularización anterior, que es la secularización de la cultura, así lo denomina él, que se produce principalmente en el siglo XIV con todo el debate Guillermo Ockham con el Papa, el debate de la independencia de la política respecto de la religión, por supuesto la incorporación doctrinal del nominalismo, y que la cual afecta muchísimo a las concepciones tanto de los universales, la concepción teológica, etcétera, y también, lo que no tenemos que olvidarnos, en todo el Renacimiento el papel de Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo deja bien claro, tanto los trabajos históricos sobre Tito Livio como en El Príncipe, la división y separación iglesia, o dicho de otra forma, religión-estado, donde, o religión y política, donde Maquiavelo deja con toda claridad que la política tiene que ser un terreno natural, no un terreno sacralizado, tiene que ser un terreno propio de articulación social y política, y por supuesto que el reino del cielo pertenece al cielo y el reino de la tierra pertenece a la política, ¿no? De tal forma que entonces aquí ya habría un primer movimiento de secularización de la cultura y de organización social a través de este proceso de secularización. Obviamente, claro, sin duda, la Ilustración radicaliza ilumina este proceso introduciendo pues el laicismo. Y aquí lo interesante de Luis es cómo plantea el laicismo en esta cuestión. Sostiene Luis que el laicismo en la Ilustración es equivalente a garantizar la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y para ello Luis apela a los textos de Condorcet, a los textos de Locke, a los textos de Rousseau. En todos ellos se sostiene que hay una libertad natural, una libertad que no se tiene que ceder, y que precisamente esa libertad que no se cede a otro o a otra institución más soberana, en este caso sería la Iglesia, esa libertad es la libertad elemental de la que nadie puede apropiarse. No puede existir apropiación de esa libertad originaria ni por parte del Estado, ni por parte, por supuesto, de una instancia superior de índole trascendencia como fuera la Iglesia. Y en este sentido, claro, laicismo sería libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad que no se cede. Libertad que no se cede. Podemos ceder otras cosas, pero esta libertad, desde luego, no. Y a continuación, pues hace un análisis progresivo de los distintos tipos de laicismo. Un laicismo posterior en el siglo XIX, ya situándonos en el siglo XIX, un laicismo antirreligioso. ¿Por qué? Porque se producían las confluencias de dos grandes corrientes que propiciaban el laicismo. Por un lado, el positivismo kantiano, como todos sabemos que Conte sostiene que la Iglesia es un Estado, el Estado religioso es un Estado primitivo, ¿no? Es un Estado primitivo del cual, al cual tenemos que evitar y del cual tenemos que huir, ¿no? Para llegar al Estado científico. Y por otro lado, el liberalismo introduce conceptos, el concepto fundamental del liberalismo, que es el de nación y de soberanía, al cual, por supuesto, la soberanía de la nación y la soberanía popular no puede estar subsumida a otra soberanía, como en este caso sería la soberanía de corte eclesial, ¿no? Y claro, pues esto conlleva a una confrontación, obviamente, entre Iglesia y liberalismo, Iglesia y positivismo. También, posteriormente, hace un análisis sobre el laicismo y la relación con la lucha de clases, si el laicismo del siglo XIX es un laicismo de corte elitista, están las grandes élites en la burguesía, tanto liberal como desde el positivismo, el laicismo del siglo XX, principio del XX, pues nos encontramos con un laicismo de masas, con una lucha de clases de fondo, y entonces aquí nos encontramos tanto con la filosofía de Bakunin como la de Marx. Bakunin desde el materialismo emergentista, sosteniendo que obviamente no hay libertad originaria, y haciendo una separación fundamental entre Dios y el Estado. De hecho, tiene una obra así que se llama Dios y el Estado, ¿no? Y en Marx, pues todo el debate de Marx con Feuerbach, sosteniendo Marx, como todos sabemos, que la verdadera alienación, por el contrario de lo que sostiene Feuerbach, que es la alienación religiosa, Marx afirma que la alienación religiosa es un epifenómeno de una alienación más profunda, que es de corte económico. Por lo tanto, para erradicar la religión había que erradicar algo que estaba en su base, que era una sociedad dividida en clases, era una apropiación de los medios de producción por parte de una burguesía capitalista a la cual teníamos que expropiarle esos medios de producción.
Y en ese contexto, la posición de Reyes Maty, porque claro, efectivamente la cuestión judía ahí también refleja mucho cómo se va constituyendo el liberalismo, la modernidad, lo que es privado, lo que es público, la herencia de la Ilustración.
Es interesante la posición de Reyes Maty porque, claro, no tiene esa visión de la Ilustración. No tiene esa visión de la Ilustración porque Reyes Maty sostiene que esa Ilustración es una Ilustración que anula las diferencias y que las diferencias como tales no se pueden anular. Es decir, en la cuestión judía, para continuar con esto de Marx, hay un debate, hay un libro que es de Marx, que es La cuestión judía, pero es una respuesta de Marx a Bauer. Bauer sostenía que Europa no acepta al judío. Es decir, que para ser judío europeo había que asimilarse, había que integrarse y que por lo tanto hay que perder la identidad de judío como tal. Habría que abandonar la ley mosaica, ¿no? Bien, pues Reyes Maty, en este debate, se pregunta, bueno, ¿es este carácter secularizado encaja o no con la modernidad? ¿Este fenómeno de secularización encaja con la modernidad como proyecto emancipatorio y donde realmente los hombres se sienten como tal? Y Reyes sostiene que lo interesante de esto es verlo en una obra de Lessing, en la obra de Natán el Sabio, que es una obra teatral, como todos sabemos, en donde podemos leer tres concepciones sobre la tolerancia. Tres concepciones. La primera, que sería la tolerancia basada en la diferencia, por lo tanto el acento está en la diferencia, y esta sería una tolerancia cercana al multiculturalismo, en la que la interpretación de Natán correría a cargo de Maimónides, ¿no? Donde el acento es la preeminencia de la diferencia sobre lo demás. Luego hay un Natán, un segundo Natán, que es el de Lessing, y que es ese Natán ilustrado del que hablábamos antes, donde la tolerancia se resume en la fórmula de Lessing, que es antes que judíos, antes que musulmanes y antes que cristianos, somos hombres. De tal forma que aparece un Natán humanista, un Natán universalista, en el que todos somos hombres antes que toda diferencia, que lo propio del hombre es buscar la verdad y que, por supuesto, hay una razón práctica que es cuya premisa fundamental o imperativo fundamental reside en el reconocimiento de los demás en tanto que hombres, ¿no? Bueno, ¿qué sostiene Reyes, precisamente? Que esta ilustración fracasa. Que esta ilustración fracasa. ¿Y dónde está el fracaso de este Natán? Lo mata el nacionalismo. Esta es la tesis de Reyes. Es decir, este Natán ilustrado muere con los movimientos nacionalistas en Europa. Bien, y entonces, claro, si la tolerancia la acentuamos en la diferencia o la acentuamos en la universalidad y tanto una como otra nos llevan a un conflicto irresoluble, pues la nueva propuesta que hace Reyes Maty respecto a cómo entender la tolerancia es una nueva interpretación de Natán el Sabio que le hace Franz Rosenzweig en La Estrella de la Redención, donde Rosenzweig nos dice, Natán no puede dejar de ser judío, y no puede dejar de ser judío porque hace en el acto cuarto de la obra una confesión, que es terrible, en la que él dice que los templarios han asesinado a sus 7 hijos. Han asesinado a sus 7 hijos y a su mujer. Y claro, esto no se puede olvidar. Esto no se puede olvidar. Por tanto, no podemos acceder a la universalidad obviando la historia, obviando la particularidad. No podemos abstraernos de nuestra propia especificidad. Y, por supuesto, no podemos abstraernos poniendo entre paréntesis la memoria. Ni tampoco, por supuesto, el pasado que está ligado a ella, ¿no? Y, sobre todo, siendo ese pasado un pasado de sufrimiento. Y, en segundo lugar, Y claro, nos dice, no podemos, todos tenemos una historia, pero también todos tenemos una casa. ¿Qué quiere decir esto de la casa? Todos tenemos una casa. Pues esto quiere decir que todos tenemos una lengua. Una lengua, y es una lengua originaria en la cual nosotros hemos crecido, en la cual nosotros hemos nacido. Y entonces, claro, si solo nos quedamos con la casa y solo nos quedamos con nuestra historia, no sería superable, ¿verdad?, la propia diferencia. Y entonces lo que se sostiene aquí es que todos somos más que una casa. Es decir, tenemos que superar la historia, la lengua o la sangre, tenemos que superarlo, y tenemos que acceder a la universalidad. Es el desideratum de la modernidad, es acceder a la universalidad, pero no a través de la anulación. Y ahí está la tarea difícil. ¿Cómo acceder a la universalidad? ¿Cómo hacerla real desde la particularidad? Y esta es la gran tarea y el gran desafío de la filosofía política en la actualidad. Para ello, Reyes hablaba de una serie de textos sobre cómo San Pablo construye la universalidad, ¿no? Y aquí están los textos de Badiou, de Agamben, etcétera, sobre en qué medida es posible reconstruir una universalidad que tenga en cuenta y que no anule la particularidad y, por tanto, los elementos que te hacen sentir una identidad propia, ¿no?
Bueno, y ahí en el tercer ponente, como tenemos que ir dando fogonazos, es Antonio Lorza, que también le tuvimos de invitado. Y efectivamente ahí se plantea como continuidad, es un debate muy específico, ¿no?
Claro que no.
Que es el debate de las diferencias, pero de qué tipo de diferencias o qué tipo de identidades, el problema del modelo francés, y sobre todo, aunque después en otro programa hablemos del modelo francés, la cuestión de los nuevos fenómenos de inmigración vinculados al tema del Islam o al tema del islamismo, al tema de en qué medida esa identidad reconoce o no las leyes, por ejemplo, en el caso de Francia, de la República, o en qué medida precisamente para mantener y para preservar su identidad tienen que hacer gestos ostensibles de expresión de sus símbolos que pueden romper con una lógica que planteaba el espacio público como un espacio libre de ese tipo de signos. ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Cómo lo planteó el Orza? Diríamos, ¿era más ilustrado que Reyes en eso?
Sí, sí, era mucho más ilustrado, por supuesto. El Orza hace una apuesta favorable a esta cuestión del laicismo francés. Yo creo que él se reconoce, y lo ha dicho así, en el modelo francés, en el modelo republicano laico del Estado francés, que el Estado tiene que ser un Estado activo y que, por supuesto, no debe dejar esto en manos de asociaciones, ¿no? Y claro, él hace una doble crítica a lo que está ocurriendo ahora, en tanto que sostiene que, por un lado, es inadmisible asumir, una vez caído el muro de Berlín, una vez caído los grandes relatos, una vez que las grandes utopías han fracasado, es inadmisible caer en lo que él denomina patriotismo de comunidad. En el patriotismo de comunidad. El patriotismo de comunidad, en el caso de español, lo podemos figurar en el caso vasco, donde hay un mito que es el mito de Euskadi, en el que habría una arqueutopía, porque hay una construcción de una utopía ya realizada en un pasado mítico, que es Euskadi como pueblo, habría una edad de oro y una realidad mítica. Y luego hay otro patriotismo de comunidad que también ha aparecido en Europa, que era lo que señalabas anteriormente, que es este integrismo musulmán, donde la soberanía reside en Alá y, a su vez, hay una construcción de un paraíso, toda una teoría elaborada, que es el salafismo sobre ese paraíso. Claro, ambas construcciones, este patriotismo de comunidad, tienen características en común. En primer lugar, son construcciones imaginarias y, como tales, no son falsables, están más allá de la historia, más allá de cualquier racionalidad crítica. Conllevan también y tienen inoculada una ideología del pueblo elegido. En el caso vasco se ve clarísimamente, en el caso musulmán también, y en Israel, por supuesto, no cabe la menor duda, y también señalaba el caso de Estados Unidos, ¿no? El caso de Estados Unidos, y en esto recomendaba la lectura de la obra de Aranzadi, ¿no? Sobre la construcción ideológica del pueblo elegido. Y por otro lado, pues, y este es el punto clave, es que la realización de estas utopías, aquí está la cuestión de fondo, es si sí o si no requiere violencia. Y entonces, cuando las utopías son tan fuertes, Antonio Elorza sostiene que efectivamente requieren de violencia y, por tanto, en este punto, el Islam no es una religión, como se suele decir, de no violencia, no es una religión pacifista, sino que es una religión que requiere la espada. Y claro, en el momento que requiere violencia, es porque existe una confrontación con el otro, entendido como no asumible lo que el otro plantea, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque es un monoteísmo de corte bipolar, donde hay un creador y una criatura, y la exigencia de ese creador a la criatura es de entrega total. Claro, esto en el cristianismo no ha sido así, porque nosotros dividíamos, cuando digo nosotros, digo los europeos, dividíamos dos esferas, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es del César. Pero aquí que el Islam es una teología eminentemente política. Es política. Y claro, se pregunta Antonio Elorza, pero ¿por qué los musulmanes, por qué el Islam odia la cruz? Odia la cruz. Claro, hay dos cuestiones de fondo en las que existe esa confrontación. Primero, porque Cristo es hijo de Dios, para ellos es algo absolutamente inconcebible. Y en segundo lugar, porque, claro, es un Dios que se sacrifica. Y eso es absurdo para un islamista, ¿no? Es decir, un Dios que se sacrifica por el hombre, un Dios que muere por el hombre, ¿no? Bien, pues, a su vez, obviamente, Elorza señala que hay un nuevo integrismo de corte cristiano. Es decir, no quiere decir que solo sea real el integrismo musulmán, sino que hay un integrismo de corte cristiano, hay un integrismo, por ejemplo, en los movimientos de comunión y liberación, en los legionarios de Cristo, en donde la figura del Apocalipsis es una figura brutal, en los nuevos evangelistas y en los nuevos evangelios en Estados Unidos, por ejemplo, George Bush. ¿Cómo interpretan el Viejo Testamento? La confluencia en la interpretación del Viejo Testamento que se produce, por ejemplo, entre el sionismo, el evangelismo y la constitución del Estado de Israel como Estado mesiánico. Y claro, esto también favorece pues una interpretación de la política de corte teológico, y desde luego que si hay una comunidad elegida, pues un fuerte nacionalismo. Un fuerte nacionalismo, por otra parte. Bien, frente a estos dos movimientos de un islamismo acrítico, premoderno, decimos, ¿sí? ¿Qué es lo que postula Elorza? Pues Elorza dice, lo único que nos cabe es modernizarlo. Hay que modernizar, esta es la gran apuesta, es la apuesta de Occidente, es necesario modernizarlo. Esto nos contrapone a una teología de corte wahhabí. Arabia Saudí, por ejemplo, es el modelo de esa teología wahhabí. ¿Por qué? Porque hoy es claro que el Islam no es una religión pacífica. Y, por otra parte, nos encontramos con un Estados Unidos que alimenta ese islamismo. Es decir, que alimenta una lectura premoderna del Islam y favorece los planteamientos de Bin Laden, sobre todo a partir de lo que Estados Unidos hace en Irak y lo que
está haciendo. Y la frase es aquel. Él cita, ¿no?, de citando siempre a Reinares, que es una frase como muy, que como si el comportamiento de Bush estuviera guiado por un guión escrito por Bin Laden, ¿no?
Esa
frase que él saca de Fernando Reinares del libro sobre el terrorismo islámico, que efectivamente es tremenda, ¿no?, la imagen. Bueno, tenemos ya poco tiempo, vamos a tener que despedir aquí, nos queda ya poco tiempo, pero claro, tenemos que decir que de alguna forma el curso ha dado mucho más de sí, por eso invitamos a Mario Salvatierra que venga otra mañana de estas de viernes, por la mañana aquí para seguir comentando con nosotros estos asuntos, porque efectivamente aquí se plantea entonces la interrogante con la que llamamos a nuestros oyentes para el próximo viernes, que es, bueno, ¿y a todo esto España qué? Quiero decir, en todo este problema de la apuesta de Occidente, del crecimiento de un islamismo radical, el crecimiento de una lectura fundamentalista del cristianismo en Estados Unidos, la apuesta por la modernidad, lo que queda de la herencia del proyecto ilustrado, en España el debate también ha adquirido una gran virulencia en las últimas semanas, sobre el debate sobre la laicidad, el laicismo, la memoria histórica, la educación para la ciudadanía, las consecuencias para la escuela, y por tanto, pues el próximo día continuaremos con el debate de hoy y nos adentraremos en esa perspectiva. Nada más, agradecemos mucho a Mario Salvatierra, que ha dirigido este curso sobre laicismo y ciudadanía en el Colegio de Doctores y Licenciados, que nos haya acompañado en esta mañana de viernes.